Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Tortilla de patatas.
Para hacer una tortilla de patatas para 4 personas hace falta medio kilo de patatas, 6 huevos y abundante aceite de oliva que cubra las patatas para freírlas. En enero, hacer una tortilla para 4 personas costaba 2 euros. Ahora cuesta casi 2 euros y medio. Nos cuesta más hacer una tortilla de patatas porque la subida de la luz afecta a todo. No es solo la subida de la luz, pero la subida de la luz es importante para la subida de este precio o de este coste de la tortilla de patatas. El coste de la tortilla de patatas va a seguir subiendo porque el precio de la electricidad está pulverizando todos los récords. Esa subida del precio de la luz ha estado presente en el arranque del curso político. Sánchez ha querido volver a iniciar el curso político en Casa de América, aquí en Madrid. Ha hablado del precio de la luz, pero de aquella manera. Ha asegurado que el gobierno ya ha tomado medidas para hacer frente a esa subida.
El gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía.
En realidad, Sánchez ha enumerado las medidas que ha tomado el gobierno y se ha hecho evidente que esas medidas son insuficientes. Pero Sánchez no quería que se hablara de la subida del precio de la luz. Sánchez quería dar un bombazo y ha anunciado por sorpresa la subida del salario mínimo interprofesional.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año.
Inmediata, el adjetivo para Sánchez es muy importante porque se trataba, ya digo, de dar un golpe de efecto. Durante meses ha habido en el seno del gobierno un debate sobre la conveniencia de subir el salario mínimo interprofesional. La parte de Podemos del gobierno es muy partidaria de esa subida. La ministra de Economía, Calviño, no tanto porque sabe que eso puede afectar a la creación de empleo. Hace unos meses la ministra Calviño aseguraba que en cualquier caso si había subida del salario mínimo sería con acuerdo con los empresarios y con los sindicatos.
Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor lo que nos está diciendo es precisamente que hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica.
Bueno, pues Sánchez no ha esperado a ese acuerdo de los agentes sociales. De hecho, Sánchez ha hecho el anuncio horas antes de que se iniciaran precisamente las negociaciones entre sindicatos y empresarios sobre este asunto. Sánchez no ha querido esperar a lo que decía la ministra. Después del anuncio de Casa de América, hemos sabido que la subida que propone el gobierno es de 15 euros. Los sindicatos la rechazan porque la consideran insuficiente. Los empresarios también la rechazan porque consideran que puede ralentizar la creación de empleo. La subida de la luz, la subida de los precios, la inflación puede hacer daño a la recuperación, pero la solución a que suban los precios no es decretar una subida del salario mínimo, porque la subida del salario tiene que venir acompañada de una subida de la productividad. El salario mínimo, el aumento del salario mínimo, por ejemplo, provocará una subida en las cuotas de la Seguridad Social. El otoño se le puede poner cuesta arriba a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo crean en España, con la subida de la luz y con una subida de la luz a la que hay que sumar esta subida del salario mínimo interprofesional. La luz y el salario mínimo y su subida pueden convertirse en una tenaza cuando la recuperación en el tercer y en el cuarto trimestre puede verse ralentizada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, casi toda España, hasta 40 provincias están en alerta esta tarde por las tormentas que han dejado ya importantes inundaciones, sobre todo en el centro y en el nordeste de España. En la provincia de Tarragona, la tromba de agua que está cayendo esta tarde deja inundaciones que obligan a cortar la circulación de trenes en Tortosa, la Nacional 340 y la AP7 entre Tarragona y Castellón. Protección Civil pide a los vecinos de la comarca del Bajo Ebro que no salgan de sus casas. Se recomienda también no desplazarse a la zona. Es el sonido de la lluvia en Vinaroz, en Castellón. Allí desde mediodía los servicios de emergencia continúan trabajando para rescatar a varias personas atrapadas en sus coches. La tarde está siendo muy complicada también en Toledo, donde la tormenta está provocando problemas en el casco histórico. Alex Ibáñez.
Parece que el temporal da cierto respiro ahora mismo aquí en el centro de Toledo. El cielo está cubierto, llueve de manera esporádica, pero ni mucho menos de la manera que lo ha hecho, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Garajes y locales inundados, caídas de ramas, también algún desprendimiento de tejas son los principales avisos que los bomberos y la policía local han estado haciendo frente durante esta pasada noche y también durante el día de hoy. No solo eso, también carreteras inundadas.
¡Madre mía, madre mía!
¡Espérese que se le lleva!
Coches amontonados en un río de agua y tierra y la gente con el agua hasta la cintura. Esto ha ocurrido en la entrada al polígono de Santa Bárbara. Todo el día de hoy, tanto Toledo como el resto de Castilla-La Mancha siguen alerta por lluvias y tormentas.
Y además hay 70 personas que están ahora mismo confinadas en un restaurante de un camping en la provincia de Tarragona por culpa de esas lluvias. Sería el camping de El Salfax de Alcanar. Sabemos que en Alcanar, bueno, ha llovido con intensidad durante toda la jornada. Ya solo en la mañana se registraban 168 litros por metro cuadrado. Sigue lloviendo. Es una de las zonas más afectadas y, como decimos, 70 personas estarían ahora mismo, 70 clientes dentro de las instalaciones del restaurante de este camping El Salfax, pues porque no pueden salir refugiadas de las lluvias intensas en la zona. Y repercusión mundial de la histórica entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco. Como te estamos contando, el Santo Padre ha respondido durante algo más de una hora todas las preguntas de Carlos Herrera. La primera entrevista de un Papa en una radio española. Además, Francisco habla por primera vez de la operación de colon a la que se sometió hace un mes. También de los rumores sobre la renuncia, un tema recurrente siempre cuando se habla de la salud de un Papa. Francisco no deja lugar a ningún una duda, nunca en ningún momento se le pasó esa idea por la cabeza.
De eso me enteré mucho después, algunos días después, que había sí, una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Una entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco que ha dejado muchos titulares y que puedes volver a escuchar además de ver todas las imágenes y todos los detalles en cope.es. Y seguimos también muy atentos a esta hora a la reunión de sanidad con las comunidades. Sobre la mesa dos temas muy importantes: la tercera dosis de la vacuna y la ampliación de aforos en eventos deportivos. Y además a esta hora ya tenemos la actualización de los datos de la pandemia. Maribel Sánchez.
Sí, son 6.800 nuevos contagiados, unos 1.000 menos que ayer, y también baja la incidencia acumulada, que hoy se sitúa en los 221 casos por 100.000 habitantes y solo quedan 8 comunidades autónomas en riesgo extremo. El problema sigue estando en el número de fallecidos, que lleva 17 días consecutivos por encima del centenar y hoy son 132 personas las que han perdido la vida por el coronavirus. Otro indicador que desciende es la presión hospitalaria. Actualmente hay 6.600 pacientes COVID ingresados, 200 menos que ayer, y el porcentaje de ocupación en UCI sigue bajando lentamente hasta situarse en estos momentos en el 16,6%, lo que nos sitúa en los niveles que teníamos a mediados de julio.
Y como te estamos contando, mañana de nuevo, para variar, vamos a tener un nuevo récord del precio de la luz, que sigue desbocado. 140 euros el megavatio hora, son 8 euros más que hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Roglic se lleva la etapa reina de la Vuelta.
Exhibición del esloveno en Lagos de Covadonga y el de Jumbo, que tiene más cerca el triunfo en la general, Erifrade.
Golpe serio de Primo Roglic a la Vuelta, 62 para meta, se ha agarrado a la rueda de un valiente Egan Bernal sin que nadie más pudiera seguirles. Han hecho camino juntos hasta a falta de 8 kilómetros para la cima de los Lagos. Ahí Roglic se marchó para ganar la etapa con 1.35 sobre su compañero Kuss, López, Yates, Haig, Enric Mas y Egan Bernal finalmente. En la nueva general, Roglic le saca 2.22 al balear del Movistar, 3.11 a Miguel Ángel López, 3.46 a Jack High, 4.16 a Guillaume Martin. Ha quedado Egan Bernal sexto en la general a 4 minutos y 29 segundos de la roja del gran favorito Primo Roglic.
En fútbol, la selección española ya está en Suecia. Mañana partido en Estocolmo de clasificación para el Mundial de Qatar. En unos minutos hablan Luis Enrique y Coque, y el que ya lo ha hecho ha sido Hazard con la televisión belga HLN. Ha reconocido que sus dos primeros años en el Real Madrid no han sido buenos, pero que el club pagó mucho por él y espera devolvérselo en el Barça. Ansu Fati lucirá el número 10 que hasta hace unos meses portaba Leo Messi, y en los Juegos Paralímpicos 4 medallas más para España: una plata para Miriam Martínez en peso y 3 bronces para Sergio Garrote en ciclismo, Nuria Márquez en natación y Álvaro Valeda y Jordi Morales en tenis de mesa por equipos.
Gracias, Luis Millán. Continúa la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Sigue lloviendo en la región. La comunidad ha activado ya el nivel cero del plan especial ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias que se esperan en toda la comunidad, sobre todo en el área metropolitana, en el sur y en Ares. Para este jueves, la EMET ha activado la alerta amarilla por el riesgo de chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A5 en Arroyomolinos está generando 8 kilómetros de retenciones. Hay otro accidente de salida por la A3 en Rivas. Dificultades de entrada en la 1 en Alcobendas y A6 Majadahonda y El Plantío. Complicaciones en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y A4 Pinto. Mucha precaución en toda la autovía de Valencia, donde está lloviendo con fuerza. La izquierda ha criticado la nueva rebaja fiscal anunciada hoy por la presidenta regional. Ayuso ha asegurado que Madrid será la primera comunidad sin impuestos propios. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ahora en la tarde, a las 6:11, ahora menos en Canarias, quiero hablarte de Rabí. Él vivía en la ciudad de Homs, en Siria, la tercera ciudad más importante de Siria, y cada noche oía los bombardeos. El sufrimiento era diario, pues imagínate, ¿no?, lo que es vivir en una ciudad, en un país en guerra. Sabía que tenía que salir de allí. Huyó finalmente cuando tenía 30 años, consiguió una visa para ir a la República Checa y de ahí venir hasta Madrid, donde vivían varios de sus hermanos. Esto ocurría en el año 2017. Pero claro, cuando llegó aquí, pese a sus estudios de veterinaria y a mejorar rápidamente su español, lo cierto es que le costó labrarse un futuro en nuestro país. Pero también te digo que ha habido una persona aquí en España que le echó una mano, que le ayudó, que le dio la seguridad necesaria para continuar, para seguir adelante, porque sobre todo le proporcionó algo que es básico y fundamental: un hogar. Bueno, en la historia de Rabí, pero sobre todo en la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados, se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y tiene nombre, ¿eh? Se llama César Heredero.
¿Qué vueltas puede dar la vida, eh? ¿Te imaginas? 77 años, has tenido tu propia familia y de repente, pues tu vida da un vuelco, que es lo que pasó con César, que desde el año 2018 crea una segunda familia. César tiene su familia, 7 hijos, muchos nietos, pero quiso acoger a refugiados. Y lo hace porque dice que tiene espacio, tiene varias habitaciones en su casa, y ¿por qué va a dejar que alguien duerma en la calle si le puede dar un hogar?
Fíjate.
Un razonamiento tan sencillo, ¿verdad?
Tan sencillo, tan básico, obvio, pero que no mucha gente, a lo mejor, nos lo planteamos, ¿no?, como se lo ha planteado César.
Así es. Pues a él no solamente le surgió este planteamiento, sino que le movió también a colaborar con la organización Refugees Welcome. Y en su casa ha vivido Rabí, al que mencionabas, Pilar, que hoy ya está casado. César fue a su boda, Rabí ha sido papá. Y bueno, pues le ha ayudado a iniciar su camino, a tener una vida, a tener un hogar en España. Y en estos momentos César ha vuelto a abrir su casa. Convive con Kim y con Isatu, un senegalés, una gambiana, con los que ha formado pues una nueva familia.
César Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rosa.
Bueno, vamos a ver, tienes 7 hijos, tienes nietos y tienes tu familia también, en este caso la que formas con Kim y con Isatu. En otro momento fue con Rabí y con otros muchos. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces?
Pues porque lo que decías tú al principio, tengo habitaciones libres y pasaba por al lado de ellas todos los días y decía, caray, esta habitación, si no entro casi. Y bueno, pues oye, es una habitación desperdiciada y ahora la he aprovechado y nada más que eso.
César, de todas formas, formar un hogar no es solo ceder un espacio. Y yo creo que además esa es un poco la filosofía que te mueve a ti. No se trata solamente de ceder un espacio vacío.
Efectivamente. Se trata de convivir con otras personas que son igual que tú. Son, mira, fíjate, para mí son invitados. En lugar de refugiados, son invitados.
Invitados que, bueno, que forman parte, claro, de, claro, de tu convivencia, tú de la suya, de, bueno, pues coméis, me entiendo, juntos, cenáis juntos, en fin, no sé, ¿cómo es vuestro día a día? A ver, ¿cómo es un día en tu casa ahora mismo con Kim y con Isatu?
Pues mira, yo me levanto más o menos a las 8:15, por ahí, estoy jubilado, obviamente, con 77 años, te lo puedes imaginar. Y entonces, cuando me levanto, me encuentro en la mesa del desayuno, me encuentro el café y las galletas que Kim, antes de irse a trabajar al Quinto Pimiento, allá en un pueblo de Madrid, tiene que coger en cercanía, levantarse a las 5 de la mañana o a las 6, pero me deja el desayuno preparado para que yo no tenga más que poner la leche, calentarla y tomármelo. Y entonces, bueno, pues eso, hago eso. Isa, cuando trabaja, que trabaja un día así y otro no, tiene que irse también a un pueblo de cerca del norte de Madrid, con lo cual se levanta también a las 6 de la mañana por ahí y se va y vuelve a las 11 de la noche por ahí. O sea que no comemos juntos ninguno.
Pero de todas formas, aunque no comáis juntos, sí que ya tenéis que establecer una serie de, claro, me imagino yo, de normas en un principio cuando alguien llega acá. Yo, claro, he tenido estudiantes, no he tenido gente adulta, he tenido estudiantes, pero sí que te propones una serie de normas y le dices, mira, estas ya son las normas de esta casa, que me imagino que eso es muy sano hacer,
pero,
¿no?
Efectivamente, fíjate, estos muchachos no ha habido que decirles ninguna norma porque entiende que una casa pues tiene unas servidumbres determinadas, no puedes regar agua por todos los líos, por todos los sitios, determinadas cosas que saben perfectamente, como personas normales que son, las cosas que deben hacer y que no deben hacer. Entonces, yo no he tenido que decirles nada en absoluto.
Bueno, dice, esos muchachos. Hola, Kim, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te gusta que te llame muchacho? A ver, ¿te importa que diga tu edad?
Acabo de cumplir 49, el viernes pasado.
Sí, acércate el micro todo lo que puedas, ¿vale? Que te oigo un poquito lejos. Bueno, eres, vale, de Senegal, naciste en Dakar, estudiaste geografía e historia, también, sí, eres economista, incluso sí, llegaste, sí, sí, a dirigir un colegio en tu país, sí, pero, sí, bueno, pues por las circunstancias, ¿no? Porque supongo que no habría un futuro, emigraste desde Senegal, atravesaste Mauritania, trabajaste un tiempo en los campos de Marruecos y cuando, sí, conseguiste ahorrar dinero,
sí, sí,
viniste a Europa, a España. ¿Cómo lo hiciste?
En barco con amigos también, con gente de otro país,
¿te
no
refieres
de Senegal solo?
¿En barco o en patera, Kim?
Patera, sí, puedo decir, sí.
En patera. Verdad, sí. ¿En qué condiciones tuviste un viaje sin muchos problemas? ¿Cómo fue aquel viaje?
Sí, había algunos problemas, sí. No era fácil para cruzar, era un poquito difícil.
Qué horror. Sí, no. Oye, y el encontrarte con César, ¿qué ha supuesto para ti, Kim?
Muchísimas cosas. Porque César es una persona muy, muy sociable, puedo decir.
Soy el tío.
El tío César, sí.
Bueno, porque a ver, Kim, a ti te tocó dormir en la calle varios meses hasta que César, sí, te dijo, oye, aquí está mi casa, que tengo esta habitación libre, como él dice, y esta cama es para ti, ¿no? Y llevas ahí un par de años, ¿es así?
Voy a cumplir tres años aquí ya. El próximo octubre, sí.
Uh-huh. ¿Es fácil la convivencia con el tío César?
Sí, muy fácil. No hay límite, es como mi casa familiar en Senegal, es lo mismo.
Bueno, y me imagino que le habrás enseñado también algún plato típico de Senegal, o sea que estas cosas también luego, la convivencia lleva a estas situaciones, ¿no? De compartir recetas, convivir en el fondo, ¿no?
Sí, compartir algunos platos de Senegal, comida de Senegal. César le gusta todo. Está todo tipo de comida.
Es buen comedor, ¿eh?
Sí, es un comedor, sí.
Es buen comedor. Porque dice, no comemos, sí, juntos. Bueno, algún día comeréis juntos el fin de semana, ¿no? Algún día que libréis.
A veces sí.
Los tres,
veces,
claro. Porque luego, sí, está Isatu, que ya he visto que César la llama Isa. Hombre, es como mucho más, además, españolizado, eso es verdad. Hola, Isatu.
Efectivamente.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, estupendamente, hablando con vosotros. Además, tú eres de Gambia, tienes dos hijos allí que quieres traer, ¿verdad? Y además que César le ha ofrecido también su casa para que vivan también en su casa contigo y con ellos. ¿Es así?
No tengo tres hijos.
¿Cuántos tienes?
Tres.
¿Y qué he dicho yo? Sí. Dos, ¿no? Pues tres hijos. Y que quieres traértelos a España, ¿no?
Sí, claro.
En cuanto puedas.
Ya.
¿Y cuánto tiempo llevas ya con César y Satú?
Ahora 6 o 7 meses.
Oye, pues hablas fenomenal español, ¿eh? Hablas muy bien español. ¿Lo conocías antes de llegar a España?
¿Qué?
¿Hablabas español antes de venir?
No, nunca.
Pues lo hablas muy bien.
Cuando yo llegué aquí, empieza a estudiar español.
Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo es la convivencia con César y con Kim? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te gusta de la convivencia en donde estás?
Ay, no entiendo.
No entiendes.
Lo que más te gusta, lo que más disfrutas de estar con César.
Sí, yo disfrutas aquí mucho.
¿Estás a gusto? ¿Estás bien en esa casa?
Sí, me gusta vivir con ellos.
¿Te gusta vivir con
mucho,
ellos?
Sí, mucho,
sí. ¿Te sientes, bueno, pues en tu propia casa, Isa? Como si fuera tu propia casa.
Exacto, tu casa.
Por ejemplo, es como mi casa.
Eso.
Aquí es como mi casa, con cosa de mi familia.
A mí me gustaría preguntar una cosa a César, porque me imagino que Isa y Kim van a responder afirmativamente, pero César, ¿tú crees que los españoles somos conscientes de lo que pasan gente como Kim, como Isatu cuando llegan a nuestro país? ¿Crees que nos hacemos a la idea? ¿Somos generosos con ellos? ¿Somos conscientes de su vida?
Pues mira, yo no sé si... Hasta cierto punto, efectivamente, somos generosos, pero me parece que falta todavía ese punto de pensar que son personas como nosotros, que no tienen más que, bueno, pues que son de otro país y que han venido por necesidad y punto.
Oye, César, tú tienes, como decimos, además 7 hijos, muchos nietos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dice tu familia de estas otras familias que tienes?
Pues nada, ya los ha asumido. Kim conoce a todos, Isa conoce a la mitad, aparte porque las chicas que están en Inglaterra, las tres, no han podido venir con esto del confinamiento, pero vaya, Kim antes del confinamiento las conoce por haber venido.
Ajá, o sea.
Y bueno, pues los consideran como otros más, como otros hermanos más.
¿Y alguien de tu entorno se ha animado a hacer lo mismo que tú? ¿Se ha contagiado esta iniciativa tuya? No.
No, lamentablemente todavía no, pero espero que sí, ¿eh?
Sí.
Porque, César, cualquier persona que nos está escuchando ahora podría hacer lo mismo que tú, podría colaborar, por ejemplo, con la organización que tú colaboras, con Refugee Welcome,
con
y tener en casa
otra.
A Kim, a Isatu, a esta nueva familia, a gente que necesita un techo para salir adelante, un hogar, y bueno, proporcionarle también esa familia tú a ellos y ellos a ti, ¿no?, de alguna manera.
Claro, efectivamente. Pilar, yo creo que la gente es que no sabe, tiene miedo o tiene, no sé lo que pasa, pero bueno, pues a lo mejor la cosa de meter a alguien que no conoces, pero vaya, no son personas normales como nosotros.
Sí, bueno, decir sí. Que... César, lo que pasa es que es real, o sea, lo que tú estás diciendo, yo creo que no es una conciencia de que no seamos... conscientes de que lo que pasa es que la convivencia es difícil, ¿eh? Eso también es verdad, y hombre, tú te habrás encontrado con ello, ¿no? O sea, que pongamos las cosas como son, ¿no? La convivencia no es un mar de rosa siempre y un mar en calma con cualquiera que viene. Hay que tener una disposición y eso es importante.
Yo no te quiero decir que sea un retrógrado, pero yo no he tenido ningún problema.
Claro.
Desde el primer momento.
Porque ¿cuántas personas han pasado por tu casa, han formado parte en algún momento de tu familia? Como por ejemplo Rabí, ¿no? Que hablábamos antes.
Ahora tres, Rabí, Kim y Isatu.
Vale, y fíjate, Rabí, si salió bien la cosa, que ha sido a su boda, conoces a su hijo, en fin, pues de la familia, ¿no?
Eso es,
claro,
exactamente.
Qué bien.
Claro, de la familia.
Y además habéis pasado, me imagino, también con ellos, lo más duro, el confinamiento.
Es verdad, es verdad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue
esa convivencia?
Pues normal.
Pero se pasan muchas horas juntos ahí, ¿eh?
Ya, pero bueno, oye, se pasa, cada uno tiene sus necesidades. Alguien ve la televisión, duerme. Te quiero decir que claro, aquí cada uno hacemos lo que nos apetece. No hay ninguna norma. Son invitados y punto.
Y os hacéis compañía.
Un invitado no le dices, oye, a las cuatro hay que tomar el té y que vente y tal. Luego, si toma el té, si quiere tomar el té, irá. Y si no, pues no irá.
Claro.
Porque tiene toda la libertad del mundo.
Oye, Kim, ¿cuál? Perdóname, quería preguntarle a Kim. Kim, ¿cuál es tu sueño?
Mi sueño es quedar con el tío muchísimos años.
Sí, con tío César.
Sí. Sí, porque como dices, hay feeling entre nosotros, entre el tío y mí. Me gustó mucho su compañía. Sí.
Isa, tu sueño es sobre todo
todos
traerte a tus hijos.
Exacto.
Ya. Y si podéis vivir ahí todos, porque tío César está dispuesto, ¿eh?, a ser tío también de tus hijos. ¿A que sí, tío César?
Sí, claro que sí. Y es lo primero que la dije cuando llegó. Digo, tráete a tus hijos rápido, porque tienen que estar los hijos, tienen que estar con la madre.
Qué
no
bueno,
cabe duda.
Qué bueno.
Bueno, desde luego es un acto muy generoso y esa generosidad que siempre se dice, ¿eh?, cuando uno da, recibe mucho más de lo que da.
Muchísimo más.
Eso es completamente
cierto. De verdad,
cierto.
Oye, os lo digo sin muchísimo más de lo que doy. Porque, oye, yo no puedo hacer nada con las habitaciones libres más que mirarlas y decir, joder, una habitación libre con la gente que es sin habitación. Pues yo, fíjate, eso es lo único que puedo decir.
Pues ahí están ocupando esas habitaciones, las habitaciones de su propia casa, porque así es como la consideran tanto Kim como Isatu. Y, por supuesto, César Heredero, que le ha abierto las puertas, bueno, pues a inmigrantes, a refugiados que no tenían techo. Primero fue Rabí. Rabí ha salido adelante, ya tiene su propia familia. Él forma parte todavía y ya para siempre de la familia de César, que también es amplia. Y también ahora Kim, Isatu y dentro de poco ojalá también los hijos de Isatu. Gracias a los tres.
Pilar,
un abrazo. Dime,
Pilar,
César.
No
dime.
Me digas que son refugiados. Son invitados.
Son invitados en tu casa. Tienes razón. Son invitados. Sí, como tú los llamas. Que sí, di que sí. Me parece bien, César, gracias.
De nada.
Gracias a los tres, un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo.
Vale, gracias.
Pilar.
Un abrazo. Bueno, pues nada,
gesto
Javi,
tan generoso,
¿qué podemos
ves?
Decir, ¿no?
Partiendo de una... Fíjate, porque además las grandes cosas, yo no sé, siempre salen de un pensamiento muy pequeño, muy simple, ¿no? En este caso es... Tengo una habitación libre, ¿para qué va a estar libre? Y vamos a utilizarla, ¿no? Mira qué bonita manera de usarla y de sacarle partido. Qué bien.
La historia de César Heredero y de, bueno, pues Rabí primero y ahora ya Kim e Isatu, que forman parte de su familia actual y que comparte familia con todos los demás, ¿eh?, con sus siete hijos y sus nietos. La verdad es que muy bonito. Gracias, Javi, como siempre.
Gracias, Pilar.
Un
buen
abrazo.
Día.
Adiós. Es buen momento ahora para pasar por la Mutua. Belén Montes, cuéntanos.
¿Has echado, Pilar, números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho menos por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Los expertos, los neuropsicólogos, dicen que padecemos amnesia infantil, que realmente en los 3-4 primeros años de vida, pues se han borrado los recuerdos, que no recordamos nada, que a veces son cosas que nos han contado o hemos visto en fotos, pero no son recuerdos reales. Bueno, hoy en la tarde te estamos preguntando por cuál es tu primer recuerdo, cuántos años tenías, cuál es la historia que hay detrás de ese recuerdo. Elena, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nos estamos metiendo en la cabecita de muchos de ellos, que además se acuerdan perfectamente. Hemos hablado de oyentes que se acuerdan de sus juguetes, de sus pueblos, con la familia. Pero luego hay otros recuerdos que les gustaría pues no haber experimentado, como este, por ejemplo.
El colegio me aterraba. Era el olor, no sé, no me gustaba nada. Y además me tocó una profesora que era malísima. Y recuerdo que me pegó una torta por entregar un dibujito igual mal hecho, no sé, y tengo eso grabado. Mal.
La pobre tenía apenas 2 añitos y medio cuando le pasó esto, es que era muy pequeñita y ya recibió su primer tortazo, que era lo primero que recuerda en su vida.
Madre mía, menos
era
mal que
una
ahora.
Guardería, más
eso digo, pero bueno, exacto. Por favor.
Parvulito súper pequeñita.
Pero menos
que mal. Que ahí los profes tenían que ser.
No, eran otros tiempos.
Super parvulitos y súper pequeñitas.
Y eran otros tiempos.
Pues mira, también pequeñito, hay uno que ya iba de Príncipe Azul, pero fíjate con lo que se acuerda.
De ir al pueblo de mi padre en Extremadura. Pueblo que se llama Membrío, y a los 10 minutos de estar allí decirle a mi madre: mamá, vámonos de este pueblo, que todas las mujeres son feas y viejas. Claro, todas iban vestidas de negro con el pañuelo a la cabeza.
Claro, es que fíjate,
con 3 añitos ya iba de Príncipe Azul buscando.
Pero las señoras de ese pueblo con el pañuelo y con serían señoras guapas en su estilo, claro.
Que sí. Pero bueno, es lo que le parecieron
a
con 3 añitos.
Era un chico de ciudad, pues, claro, estaba acostumbrado.
Sin maldad.
De repente, sin acritud.
Sí. Exacto, las señoras pues enlutadas, efectivamente, con el pañuelo en la cabeza, y el pobre crío pensó eso.
No le gustaban. Y luego también tenemos una oyente que se acuerda perfectamente de una de sus caídas en bicicleta, precisamente.
Uno de ellos es que mi hermana, que se le dio fatal y se le ha dado siempre fatal el deporte, montarme en el manillar y ella llevar la bicicleta y yo dejarme la boca, o sea, todos los labios y toda la barbilla en el suelo.
Ale, ¿y por qué no fueron también los dientes? ¿Quién no se acuerda de las caídas en bicicleta?
Pues estoy convencida de que eso es uno de los primeros recuerdos de mucha gente que nos escucha.
Yo llevo heridas de guerra total.
Yo me acuerdo del día en que empecé a montar en bicicleta. O sea, había una abuela de un buen amigo mío que me sujetaba la bicicleta por detrás, tenía una bicicleta verde, todos nos acordamos de la bicicleta primera, ¿eh? Sí. Y entonces me soltó y yo empecé a pedalear sin ruedines.
Sin ruedines.
Madre mía, valiente.
Sí. Recuerdo aquel día y subí a casa corriendo. He conseguido manejar la bicicleta sin ruedines. Lo recuerdo perfectamente.
Recuerdos, pero no cualquier recuerdo. Los primeros recuerdos de eso. De hecho, hablaremos en un ratito aquí con una experta para que nos diga si somos capaces de recordar verdaderamente algo a los 3 años. Ha habido un oyente que ha dicho que al año y medio recordó una cosa. ¿Esto es posible? Bueno, luego se lo preguntamos a la experta. Antes, vamos a pasar por Toledo, porque las fortísimas lluvias están provocando inundaciones, no solo en Toledo capital, también en muchos municipios de la zona. Y como digo, en unos instantes estamos allí para ver cuál es la situación.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Franciscus erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
¿Cómo me gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos 2 pecadores en esta mesa, entonces.
Somos 2.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien, un 40% de ahorro, hasta el 7 de septiembre.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
8 de mayo de 2020.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
ACDC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te contamos en la tarde la situación complicada como consecuencia de las tormentas de esta dana que estamos sufriendo desde esta pasada madrugada. Tormentas que son muy intensas en el Valle del Ebro, especialmente en la desembocadura, en Tarragona, con muchos problemas, pero también en las últimas horas problemas muy importantes en la provincia de Toledo por las lluvias torrenciales. Vamos a acercarnos hasta allí. Vanessa, por ejemplo, está aislada en un centro comercial en estos momentos. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente?
Vale, estoy en la tienda Logo, en el centro comercial Luz del Tajo.
Esto es Toledo Capital, ¿no?
Eso es.
¿Y qué ha pasado?
Pues actualmente la carretera de acceso al centro comercial se encuentra totalmente restringida, tanto para acceso de entrada o de salida. Entonces, nadie puede entrar, pero tampoco podemos salir.
No se puede ni entrar ni salir. ¿Hay mucha gente atrapada en el centro comercial como tú?
Pues realmente ahora mismo prácticamente estamos los trabajadores y algún que otro cliente, sí que es verdad, alguno que no les haya dado tiempo a poder salir de lo que es el centro comercial, pero en cuanto la gente veía cómo se estaba planteando la tarde, han decidido marcharse antes de que pudiera ser peor.
Sí, bueno, no me extraña porque hay gente que ha tenido que ser rescatada de sus coches en las inmediaciones porque muchas de las carreteras, bueno, se han visto totalmente inundadas, algunos tramos incluso de la A42, la Nacional 400 también, en una situación verdaderamente complicada. ¿Sigue lloviendo mucho?
Actualmente diría que no, pero sí que ha habido un momento que incluso el agua nos ha entrado en el interior del centro comercial y teníamos cubiertos de la basura, contenedores, lo que es dentro del centro comercial, incluso de tiendas, porque todo el agua se ha filtrado por dentro.
¿Habías visto llover así alguna vez, Vanessa?
No, la verdad es que no. Soy jovencita, pero la verdad es que esto no lo había visto nunca.
¿Y qué ha sido, en poco tiempo?
Ha sido en cuestión de pues a las 3:30 quizás que haya empezado a llover un poquito, pero ya con intensidad a las 4:45 aproximadamente, a las 4, y ha sido un no parar. La verdad es que ha sido un no parar.
Estás hablando, me imagino, por teléfono, pues con tu familia, con amigos. ¿Qué te dicen de la situación en otras zonas de Toledo? No sé, tu familia, en tu casa, ¿cómo está la situación?
Bueno, en mi caso, mi familia está aquí en Toledo también, entonces me despreocupa en ese aspecto, pero sí que es verdad que toda la gente cercana de mi alrededor está en Pueblo, San Pablo de los Montes, Arges, Polán. Esas zonas están terribles, terribles.
Pues Vanessa, gracias. Ojalá se solucione pronto la cosa, que deje de llover y que, bueno, puedas salir del centro comercial camino de tu casa, ¿no? Cuando las carreteras estén en mejores condiciones. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, un saludo.
Nos lo decía Vanessa, la situación más complicada está en algunos municipios de la provincia. Vanessa mencionaba algunos, también en Olías, en Covisa y en Guadamur, donde literalmente hemos visto imágenes en las que se ve cómo sus calles son ríos, los coches no es que recorran las calles, es que directamente están navegando por ellas. Sagrario Gutiérrez es la alcaldesa de Guadamur. Sagrario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación?
Pues la situación es terrible, porque la verdad es que Guadampur tiene su nombre porque etimológicamente es río de paso y hoy hace honor a su nombre totalmente. Un río que pasa con un caudal de un metro de altura en su calle principal, que está inundando a su paso con los garajes y que está dejando pues mucho destrozo a su paso. Por ejemplo, el Parque de la Entrada, que es un parque maravilloso, pues nos ha destrozado pues el lago, el vallado de Forja, todo pues tirado por los suelos, y los coches que se ha llevado por delante, 10 o 12 coches, que iban como barquitos por la calle principal, los contenedores, un camión que se ha llevado por delante una farola flotando como si fuera un barquito. Terrible, la verdad que es terrible, pero gracias a Dios, daños personales no hay, pero sí muchos daños materiales.
¿Dónde estás tú ahora, Sagrario?
Pues yo ahora he venido con el jefe de servicio para ver el parque y la verdad es que estoy un poquito pegada porque no esperaba que estuviera tan mal.
Es decir, que te lo has encontrado peor, sí, incluso de lo que te imaginabas.
Sí, porque yo he visto cómo bajaba el agua y entonces me imaginaba cómo estaría pasando por aquí. Pero lo que no imaginaba es que todo el lago pues es un lodazal, que todos los patos están desperdigados por todo el parque, porque todo el parque en sí es un lago ahora mismo, y que bueno, pues el vallado se lo ha llevado por delante, un vallado de forja y de muro, el muro perimetral se ha llevado gran parte, y bueno, pues eso, mucho trabajo de muchos años destruidos en 2 horas.
Bueno, estás muy afectada, no me extraña, Sagrario,
sí,
o sea,
sí.
se nota, como tú dices, tanto trabajo y de repente en pocos minutos se lo lleva todo el agua, porque ha sido en pocos minutos. ¿Cuándo ha empezado a llover y cuándo os disteis cuenta de que era una lluvia torrencial y brutal?
Pues ha sido alrededor de las 3, ha empezado como una lluvia con granizo, y era sorprendente que hubiera tanto granizo. Y yo me he asomado, yo vivo en la plaza, entonces me he asomado a la plaza y digo, bueno, parece que esto va más. Y va más hasta el punto de que ha empezado a llover, ya no gotitas, eran jarros de agua, o sea, eran chorros de agua auténticamente. La plaza enseguida ha cogido altura como 20 centímetros y cuando seguía lloviendo ha empezado a bajar agua ya de todas las calles del entorno, que desembocan, claro, en la plaza, y la plaza ha cogido una altura de 1 metro de agua. Un bar le entraba el agua por la puerta principal y le salía por la puerta de la cocina. Impresionante, impresionante.
Claro, es que encima, ¿verdad?, es todo tan de repente que, bueno, primero no te da tiempo a reaccionar, segundo no piensas que va a ser tan gorda la cosa. Y luego te encuentras, claro, con eso que no has visto nunca, porque ¿tú has visto alguna vez una cosa parecida en Guadamur?
Bueno, pues sí, parecida sí he visto, porque en Guadamur han sido famosas las tormentas que decimos nosotros de la Magdalena, del entorno del 22 de julio, que siempre caen unas tormentas grandes, pero nunca hemos pasado de 20 centímetros de agua, pero es que hoy era 1 metro de agua en la plaza, era un río con olas y todo, vamos, es que ha sido increíble, increíble.
Bueno, pues increíble. Esto en Guadamur ahora mismo, la riada ha pasado, ha quedado el lodazal, ha quedado todo ese destrozo que nos está comentando Sagrario Gutiérrez, que es la alcaldesa de este municipio de Toledo, muy afectada, lo entiendo, porque además los desperfectos son muchos. Lo bueno, lo positivo, como dices, es que no hay daños personales, con eso nos vamos a quedar. Y ahora no llueve, Sagrario, ya no va a llover,
no,
¿cómo
no
está el cielo?
Ahora no llueve, y vamos a ver si no llueve mañana, y entre todos somos capaces de poner en luz este pueblo.
Sí, porque tarea tenéis por delante. Bueno, un abrazo enorme para
sí,
ti y para todos los vecinos, ¿eh? Que menudo susto que que habéis pasado.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos y contarlo. Vaya, es que hay que estar ahí, y ver cómo el agua empieza a subir, a subir, a subir en poco tiempo. Como ella dice, es que yo no había visto llover así, porque no eran gotas, eran como jarras de agua que caen del cielo, ¿no? Como una especie de cortina que al final pues consigue estas riadas que son tremendas, imprevisibles y son peligrosísimas. Por eso hay que hacer mucho caso y tener mucho cuidado con los avisos de Protección Civil ante estas tormentas. Vamos a averiguar qué se sabe de otros puntos de la provincia. Alex Ibáñez, COPE Toledo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues hemos escuchado a Sagrario, ¿no?, que es el mejor ejemplo, que nos lo ha descrito perfectamente. Guadamur ha sido de los municipios más afectados, pero bueno, así también hasta una decena, Burguillos, Olías, Arges, también en Toledo capital, con inundaciones de garajes, de locales, también caídas de ramas, también de tejas. Por ejemplo, esta mañana la nave de Amazon se ha caído una parte del techo, ha impedido...
¿Alex? Hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Alex Ibáñez de COPE Toledo. Intentamos recuperarla para ver si efectivamente, como nos está diciendo, es que ha sido en toda la provincia, sobre todo en algunos municipios, algunos pueblos que hemos comentado. Hablábamos con la alcaldesa de Guadamur, pero también Olías del Rey, también Covisa, también Arges, que nos comentaba Vanessa, ¿verdad?, que él ya tenía amigos en ese pueblo. Vanessa, que está encerrada ahora mismo en un centro comercial, en el centro comercial Luz del Tajo, en Toledo capital, no pueden salir porque la carretera de acceso está totalmente inundada. Me decías, Alex, que se ha cortado.
Sí, perdona, Pilar, que Guadamur ha sido el más afectado, también Burguillos, Arges y Toledo capital. Como comentas, esa Nacional 400, donde está Vanessa atrapada, entre Toledo y el polígono. El polígono, para que la gente lo entienda, es uno de los barrios residenciales más importantes de aquí, de Toledo, y bueno, ha provocado ese atasco de kilómetros, ha atrapado a varios conductores. Hemos visto esas imágenes con la gente atrapada, también con el agua que le llegaba a la cintura, y por el momento, en cuanto a las carreteras, va a tardar bastante en solucionarse. Por suerte, también como hemos escuchado a Sagrario, parece que el tiempo da un respiro, ha dejado de llover. Aún está un poco nublado, pero la tormenta ha sido sobre todo sobre las 3 y las 5 de la tarde, cuando más ha descargado y ha dejado todo esto a su paso, que hemos escuchado perfectamente a Sagrario, sí, que es totalmente impotencia, ¿no? Porque es que no es algo que no puedes evitar.
Bueno, pues Alex Ibáñez, COPE Toledo, te digo lo mismo que a Sagrario, cuidaos mucho. Bueno, pues es terrible, pero ojalá que no haya habido ningún daño personal, que
esto
es lo
bueno,
importante.
De momento,
exacto.
No hay daños personales.
Y bueno, pues nada, en los municipios afectados, a ver si deja de llover, se puede empezar a recuperar todo, a limpiar, y bueno, las carreteras también, que hay gente todavía atrapada con los coches, que poco a poco se pueda recuperar también el tránsito en esas carreteras. Insisto, mucho cuidado, de verdad, y hay que hacer mucho caso a los avisos de Protección Civil ante tormentas que se pueden desatar en pocos minutos. Alex, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en El Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar de
teatro? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno,
hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Oye, que nos vas a contar una historia. Estoy ya emocionada antes de que empieces, o sea que imagínate.
No te lo puedes imaginar,
adelanta,
Pilar.
Adelanta algo.
No os perdáis hoy nuestro tema del día a las 9, 8 en Canarias. Mira, vamos a contar la historia de Hila. Hila es una niña que hoy cumple 15 años, hoy, afgana, que literalmente los boinas verdes españoles la sacaron de Afganistán, de la muchedumbre, de ese pozo infecto alrededor del aeropuerto. Mira, nos ha contado Hila hace un ratito cómo fueron esos días allí.
Nos llamaron por la el día miércoles por la noche, que teníamos que venirnos mañana para la puerta del Hotel Barón, que para que nos cogieran los soldados de España. Había muchos talibanes y no dejaban pasar a nadie. Nosotros lo que hemos hecho, ir por separados cada uno de la familia y decir que nuestra casa estaba en ese sitio.
La niña, papá, mamá y un chavalín de 2 años que nada más llegar, no puedo decir dónde, fue atendido en un hospital de España, de los grandes hospitales en pediatría, y lo han sacado para adelante.
Oye, ¿que habla español esta niña?
Esta niña, porque su madre trabajó aquí, y esta niña cuando tenía 10, 11 añitos, fue casi 3 años al cole en Madrid.
Anda.
Imagínate. Habla español muy bien, volvieron a su país y les ha pillado todo este desastre. Gracias a CEPAIM, que es la ONG que se ha encargado de acogerles, obviamente no puedo decir dónde, están toda la familia y la madre también. Mira, le he preguntado a la madre, que se llama Safia, ¿cómo era Afganistán, pues, hace 3 meses?
Dice que antes de que vinieran los talibanes, la gente tenía esperanza de vivir. Las niñas iban al colegio, la gente que trabajaba en el gobierno iba a trabajar, y cuando llegaron los talibanes ya se paró todo. La gente se estaba desesperada de la vida.
Desesperada de la vida. Me parece una frase que ha dicho esta señora y que le ha traducido su propia hija. Espectacular.
Fíjate.
Lo contamos todo esta tarde.
Con la traducción de la propia niña, sí. De Hila, ¿eh? Qué bonito.
Sí, una historia, pues, preciosa.
Para emocionarse, no nos la perdemos, Ángel.
Te Venga. Escuchamos, Ángel.
Hasta luego, familia.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Y echar la vista atrás también, a veces es emocionante. Con los recuerdos, sobre todo con los primeros recuerdos, porque en realidad, ¿cuál es tu primer recuerdo? Te lo estamos preguntando hoy. Elena, ¿qué dicen los oyentes?
Pues antes os habéis quedado fascinados con un oyente que decía que se acordaba cuando tenía 1 añito y medio, pues vas a flipar, porque hay uno que se acuerda cuando nació.
Venga,
¿cuándo nació?
El día en que nací. Además, comentándolo con mi madre hace ya bastante tiempo, que la dije que yo recordaba de pequeño a un hombre que me cogió como en brazos y que llevaba una bata, que llevaba una bata verde y gafas redondas y barba. Y me dijo que eso era imposible, que cómo me podía acordar de eso, que ese, esa persona era el doctor que me vio nacer. O sea que, no sé, es una cosa un poco rara, pero la verdad que pasó.
Pues bueno, ahí, bueno. Yo que no me acuerdo ni de la lista de la compra y este muchacho...
Yo no puedo poner en duda lo que dice el oyente. A mí me parece... No será un recuerdo inducido porque le contó la historia un día a su madre y no se acuerda de que se la contó. No sé, digo yo, bueno, esto es tremendo, tremendo.
Helada. Pero luego hay oyentes que... Este me ha hecho muchísima gracia porque está verdaderamente arrepentido. No tenía ni 4 años de su primer recuerdo.
Solo recuerdo algo claro, que era un inconsciente. ¿Qué? Recuerdo que me hicieron una foto entera con el traje del Real Madrid. Me costó años levantar cabeza, pero como creyente, cojo ese dicho de Dios los quiere arrepentidos. Espero que no se hayan hecho más fotos. Soy acérrimo del Atlético de Madrid. No quiero decir más. Buenas tardes.
¿Cómo lo cuenta?
No lo ha superado.
No lo ha superado.
O sea, no lo ha superado. Dale, dale. Es que hay, lo has dicho muy bien, hay recuerdos que duelen.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto trasteando en internet. Es la imagen de una playa en la que los colores puros juegan bajo las ondas serenas de un mar en calma. El agua tan clara, tan sincera que parece solo un reflejo de luz. En primer plano, una arena casi blanca hace surcos bajo olas tímidas. Luego el océano, al alejarse de la orilla, va poco a poco sin que se note pintándose de un celeste tierno, luego de otros azules, azules mayas, azules capri. Y más lejos juega el océano con los turquesas y al acercarse al horizonte se convierte la mar en un gran azul Francia sin llegar a ser azul marino. Donde el agua está a punto de desplomarse por la cascada del infinito, el cielo aparece cubierto de algunas nubes algodonadas, nubes modestas, sin pretensiones. Paleta de colores deliciosos, memoria del Edén. El viento se ha quedado quieto para no molestar, para no romper el encanto de la escena. Parece una belleza de póster, una belleza de anuncio de agencia de viajes, pero si se deja uno enredar unos segundos en los azules de la imagen, se le olvida todo lo que en su memoria es comercio, venta o alquilaje. Tan real es la hermosura de la playa que pronto se asoma la tristeza. Esa tristeza que acompaña lo pulcro, lo intachable, lo largamente deseado y alcanzado. Se ve uno bañándose en las aguas primeras de la foto, aguas con la temperatura ideal, con un sol ni demasiado frío ni demasiado caliente, con la sal justa. Se ve uno satisfecho. Satisfecho en un primer encuentro, en un primer momento. Y después, segundos después, atrapado en una nueva tristura. Con esa tristura que genera un paisaje incuestionable, un beso cálido, un elogio sincero. Aunque uno tenga universos infinitamente hermosos a sus pies, sabe que la tristeza, ese enredo en azules, será su compañera. Nada es suficiente.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Es una tarde, como estamos contando, de lluvias torrenciales en buena parte de España. Así que, de verdad, cuidado, prudencia. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La actualidad sobre lo que está ocurriendo en España y en el mundo ha marcado la profunda entrevista que Carlos Herrera ha hecho al Papa Francisco. La reciente aprobación de la ley de la eutanasia en España ha sido uno de los temas en los que el Papa ha dedicado una larga respuesta, dado que es uno de los dramas más preocupantes de la cultura actual, el descarte. Vivimos en una sociedad en la que no sirve, se descarta. Los viejos, los enfermos terminales y los niños no queridos se eliminan antes de nacer, ha comentado el Papa, que ha recordado que lo que pide la Iglesia es ayudar a morir con dignidad. La cultura del descarte no solo afecta a quienes en la sociedad se consideran inútiles, también está presente como criterio en las relaciones internacionales, como puede ser el caso de descarte de pueblos como los rohingyas o los gitanos. Lo contrario del descarte es la cultura del reencuentro, la aceptación del otro como hermano y su integración. Respecto al aborto, el Papa Francisco, ante el olvido de lo esencial en no pocos debates públicos y en las legislaciones abortistas, ha querido poner el acento en la realidad básica de la que nos habla la biología. Desde la tercera semana de la concepción, antes incluso que la madre se dé cuenta de que está embarazada, los órganos de la nueva vida humana ya están configurados. Eliminar esa nueva vida para quitarse un problema no es justo, ha recordado el Papa, que ha utilizado el ejemplo de qué ocurriría si para eliminar nuestros problemas se tuviera que recurrir a un asesino sicario. La pedagogía del Papa Francisco siempre deja claro que la propuesta de la Iglesia nunca olvida la dimensión humana de la realidad y de los problemas.